La palabra de hoy es lágrimas. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Doug Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. Un poeta definió las lágrimas como goteras ardientes de sal que surcan las mejillas. Él quiso expresar que detrás de lágrimas derramadas hay un profundo sentimiento del ser humano. En la Biblia encontramos personajes que con sus lágrimas expresaron un completo pesar y arrepentimiento como David. Escuchemos entonces la palabra de hoy, lágrimas.
Las lágrimas son una expresión muy fuerte de una emoción interior horrible o miserable que sentimos de nosotros mismos, o, por el contrario, puede ser porque estemos sintiendo tanta alegría y felicidad que apenas las podemos contener. Las lágrimas, cuando se tratan de arrepentimiento, son un signo exterior de la agitación que sentimos, de la culpa, del peso y la carga del pecado. Estoy seguro que cuando el rey David, quien había cometido algunos pecados terribles en su vida, finalmente se arrepintió de su adulterio y asesinato. Cosas que podemos encontrar abominables, cosas que fueron terribles, y sin embargo, él había sucumbido a esos pecados y a esas tentaciones. Estoy seguro que se sentía tan miserable que él derramó muchas lágrimas de amarga tristeza por sus acciones. En el Salmo 51, David, usted solo se puede imaginar con lágrimas brotando de sus ojos, dijo esto: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y él continúa, pero usted percibe la idea del tormento, el dolor que estaba sintiendo y su sincero deseo de ser limpiado y restaurado ante los ojos de Dios. En el versículo 7, cuando dice, purifícame con hisopo. Hisopo era una rama salvaje, una especie de rama que pinchaba, no del todo espinosa, sino que tenía bordes ásperos, de modo que podía ser utilizada para fregar. Era casi como una tela áspera, y David solo quería deshacerse de su pecado y de su culpa, y estoy seguro que las lágrimas le fluyeron libremente. David había caído presa del adulterio, la tentación de la lujuria, y él había cometido adulterio, y luego, con el fin de tratar de encubrir su pecado, cuando se enteró de que Betsabé, la mujer con la que había dormido, estaba embarazada, terminó preparando un plan de asesinato, y de hecho hizo matar a Urías, el esposo de Betsabé. Él era un soldado y David planificó que el soldado Urías debería ser puesto al frente de las filas militares durante la parte más intensa del combate, y luego al comandante se le dijo que diera marcha hacia atrás y dejara que Urías fuera abatido. Bueno, David fue confrontado por el profeta Natán, quien pronunció una sentencia de muerte. Dios dijo que él merecía morir por su pecado, y voy a interponerme en este momento como si fuera un defensor. Estoy de acuerdo con la pena capital. Por el dolor, el horror, la perturbación que acarrean las personas que juegan a ser Dios quitándole la vida a alguien más, yo creo que deberían pagar la pena máxima. Creo que pueden ser perdonados espiritualmente, pero estoy de acuerdo con Romanos capítulo 13, donde dice que el gobierno no lleva la espada a cambio de nada y el malhechor debe tener miedo. Una persona que mata a otra persona debería pagar el precio más alto, y esto debe ser una disuasión para tal pecado. Pero aquí, a David se le dio misericordia, se le permite vivir. Esto es parte de la asombrosa gracia de Dios, que a alguien que ha hecho algo tan malo e injusto se le permita ser perdonado. Esto es algo que nosotros también deberíamos tener en cuenta cuando hemos hecho cosas terribles, cuando hemos hecho cosas horribles, cuando hemos hecho cosas tan miserables en la vida, y hay gente que está escuchando mi voz que ha hecho esas cosas. Hay personas que han asesinado, hay personas que han robado, hay personas que han cometido adulterio, eso lo sabemos. Cuando usted ve que Dios está dispuesto a perdonar a David y a recibirlo de nuevo, usted recobra el ánimo para venir al Señor. Usted se aleja del pecado y sabe que Dios lo recibirá si también se humilla a sí mismo y se arrepiente del pecado. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonarlo en Jesús. Si usted está dispuesto en la fe a humillarse a sí mismo y a confesar su pecado, sí, tal vez con un montón de lágrimas, quizás usted necesita sentir una tremenda culpa y dejar que la carga de la pena salga y admitir sus errores ante Dios antes de que pueda ser restaurado, pero entonces el Señor lo perdonará y lo recibirá de nuevo. Recientemente leí un libro escrito por una mujer llamada Abby Johnson, quien también fue una asesina. Esta mujer pensó que estaba haciendo cosas maravillosas y que estaba ayudando a la gente. Ella fue directora de una clínica de planificación familiar en Estados Unidos y es en algunas de estas clínicas donde se llevan a cabo los abortos y los bebés son asesinados. Y Abby vivió por muchos años, cerca de 8 años, pensando que estaba haciendo el bien hasta que un día la llamaron para ir a ayudar con un aborto. Cuando se le pidió que sostuviera el dispositivo de ultrasonido para mostrar lo que estaba sucediendo en el vientre, ella vio un bebé que estaba siendo destrozado vivo, y el bebé peleaba y huía del dispositivo en el útero, hasta que el dispositivo terminó matándolo. En ese momento se dio cuenta de que había participado en el asesinato de un ser humano, y en ese momento ella también reconoció que necesitaba arrepentirse, y con lágrimas se dio cuenta de que había estado equivocada todos esos años. Salió de la clínica de planificación familiar y se fue más o menos a una cuadra de distancia de la oficina Provida y ella decidió que había pecado y necesitaba alejarse de ese pecado. Bueno, ella también derramó muchas, muchas lágrimas de arrepentimiento mientras Dios la hizo cambiar de su opinión, de su creencia anterior a su nueva fe como una defensora Provida. No importa cuál sea el horrible pecado, cuál sea la crisis o cuál sea el problema que usted se ha creado para sí mismo. La clave es que es necesario que reconozca que llevamos la culpa, el pecado y la condenación sobre nosotros mismos debido a nuestra naturaleza malvada y que debemos arrepentirnos de ese pecado y que tenemos que apartarnos de él. Ahora, aquí hay algo que es decisivo. Usted necesita entender que simplemente un arrepentimiento temporal no es suficiente. Eso es lo que yo llamo el arrepentimiento situacional. El arrepentimiento situacional es cuando una persona se siente, oh, tan terrible y tan horrible porque fueron descubiertos. Alguien piensa, oh, esto es miserable y necesito arreglar mi situación, así que debo cambiar. Mientras la presión y la culpa de la carga de sus pecados están sobre ellos, de verdad quieren emocionalmente cambiar y arrepentirse. Pero tan pronto como esa presión, esa culpa y esa horrible sensación empiezan a alejarse, regresan a su viejo pecado y regresan a su mala conducta anterior. Recuerdo que hay un versículo de la Escritura que dice así, como un perro vuelve a su vómito, así también un necio vuelve a su necedad. Dios no quiere que tengamos un arrepentimiento situacional y que solamente cuando las cosas van mal o cuando las consecuencias de nuestro pecado han caído sobre nosotros es que vamos a considerar alejarnos de él, sino que de manera permanente nos alejemos del pecado, que nos devolvamos tal como lo significa la palabra arrepentimiento, que literalmente hagamos un giro de 180 grados, que giremos 180 grados y nos vayamos en la dirección opuesta. Cuando David fue realmente cambiado en su corazón, después de llorar lágrimas de arrepentimiento, estoy seguro que en los versículos 10 al 13 del Salmo 51, él tuvo que decir esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y luego en el versículo 3 él dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hay dos señales visibles en una persona que está auténticamente arrepentida. Y de hecho, es posible que usted se haya preguntado a veces, cuando parece que alguien decide cambiar, ese alguien declara, ahora me he convertido en un cristiano. Y usted se pregunta si es verdad, si esa persona realmente ha cambiado. Bueno, aquí hay dos señales de un arrepentimiento auténtico y un cambio. Una es el nuevo espíritu con la persona, la nueva mentalidad y la nueva actitud. La segunda es el cambio en sus acciones. Con el tiempo van a vivir de una manera diferente. Con el tiempo van a hacer las cosas diferentes a como las hacían antes. El arrepentimiento auténtico es muy profundo y la alegría que viene a través de él, a través de la venida del Señor Jesús, a través de la confesión de nuestros pecados, a través del comienzo de nuestra vida nueva, es tan poderosa y tan profunda. Y cuando usted ha confesado sus pecados con lágrimas en los ojos, solo puede empezar a llorar lágrimas de alegría por la nueva esperanza, por la sensación de restauración, por la sensación de satisfacción de ser amado a pesar de sus errores en el pasado. Aléjese de sus pecados, reciba al Señor Jesucristo como su Salvador, decídase a dejar atrás sus errores del pasado y a dejar que el arrepentimiento lo lleve a Dios y a la restauración con él. Yo sé que si usted lo hace, no va a estar llorando en el futuro lágrimas de dolor por los males profundos que ha hecho. sino que tendrá lágrimas de alegría y felicidad porque tendrá una nueva vida en Jesucristo y tendrá la alegría de saber que ha sido aceptado por Él.
Gracias al Pastor Schroeder por el mensaje que hemos escuchado hoy. Apreciamos siempre la enseñanza oportuna que nos da. En estos últimos minutos del programa, escuchemos música especialmente escogida para usted.
Solo tú me das la paz que mi alma anhela. Solo en ti encontró remedio mi condena. Tú borraste todo el miedo y todo el daño, y con amor me hiciste un hueco en tu rebaño.
Gracias por sintonizar la palabra de hoy. Nos gustaría saber sus impresiones sobre este programa. Tome un poco de tiempo y escríbanos. Aquí está nuestra dirección. La palabra de hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. La palabra de hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. Si lo prefiere, escriba a nuestro correo electrónico lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Semanalmente en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta la próxima semana, cuando le traeremos la palabra de hoy.